hablaremos de, no las primeras, sí, las primeras amantes de Napoleón Bonaparte. No amores juveniles, sino amantes, ya, acto venéreo consumado.
Sí, señor.
Así que vamos a París y nos escondemos en noviembre de 1787 bajo las arcadas del Palais Royal, lugar donde solían reunirse, como saben ustedes, las prostitutas. El Palais, contrariamente a lo que anuncia su nombre, era la sede de las muchachas, no del gobierno. Trabajaban allí, tenían frío en invierno, imagínense, debían estar con poca ropa para hacer ostensibles sus virtudes, y esto les producía muchísimo frío. Entonces se entretenían corriendo por las galerías, que usted creo que estuvo allí y las vimos.
Tuvimos,
unas galerías allí que hay. Armaban carreras, carreras de postas. Una le entregaba un palo a la otra y corrían por equipos para entrar en calor. Cuando aparecía algún cliente,
paciente,
muchas veces en medio de la carrera se detenían y por lo general un equipo perdía porque alguna de las muchachas abandonaba la carrera para irse con un tipo. El procedimiento era, digo, para arreglar, ¿no?, el tratamiento era el siguiente: el hombre se acercaba, pedía un presupuesto, se discutía un poco y después se iban a alguna escalera mal iluminada, o a veces seguían escalera adelante y se iban a alguna habitación. Y allí al individuo se le suministraban los placeres prometidos. A eso de las 11 de la noche ya no quedaba bajo las arcadas de las galerías casi nadie. El día que comienza nuestra historia también hacía mucho frío. Había una chica que estaba ya por rajarse para su casa porque era cerca de las 11. Y parece que apareció un muchacho, un lugarteniente de caballería, pequeño, enjuto, muy flaco. Era Napoleón. ¿Para qué vamos a andar haciendo ostentación de mala literatura? El título dice, las primeras amantes de Napoleón Bonaparte, y luego nos empezamos a hacer los misteriosos.
Un extraño personaje, ¿no?
Sí,
de baja estatura.
En los recitales, usted dice, por ejemplo, Valeria Lynch, recital de Valeria Lynch, un cartel grande de media cuadra. Usted saca las entradas con 9 años de anticipación.
Le gusta mucho.
Se presenta con toda su familia, con su cuñado. Vamos a ver a Valeria Lynch. Le dan la entrada, le dan un programa. En la puerta hay fotos de Valeria Lynch. El telón cerrado dice, Valeria Lynch. Se abre el telón y aparece un tipo y dice, la artista que presentamos esta noche es alguien que viene desarrollando su actividad, bla, 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 bla. Señores, voy a nombrarles. Y es un suspenso. Y todos sabemos que es Valeria Lynch.
Tiene razón.
¿Por qué hacen eso?
Tío, la verdadera sorpresa sería que anunciara otra, ¿no? Por ejemplo, toda una gran estafa.
Claro, claro. Si una estrella, ustedes, me parece Ruth Ataguirre.
Claro, claro.
Bueno,
yo me quedo.
Bueno, yo también. Al final, ¿de qué estábamos hablando? Bueno, de Napoleón Bonaparte. ¡Ay!
Disculpe, lo pisé.
Napoleón Bonaparte, que estaba mirando a una chica que estaba frente al Palais Royal. Y parece que no se animaba Napoleón a pedir presupuesto, era tímido. Entonces pasaba, las miraba y después se iba. Era flaquito, tenía una apariencia física no muy agraciada. Tampoco era muy simpático, se presentaba mal, había intentado enamorar a algunas chicas por ahí, pero todas se le reían. Y entonces decidió ir al Palais Royal a ver si trababa relación con alguna de las prostitutas del lugar. Bueno, al final se armó de valor y esa noche se acercó a esta chica, se ha perdido el nombre de ella, y con ella el futuro emperador perdió la virginidad. Anteriormente Napoleón apenas si se había acercado a la fina señorita Caroline de Colombie, y él mismo escribió, no podíamos ser más inocentes, tratábamos de darnos algunas breves citas y toda nuestra diversión se basaba en comer juntos algunas cerezas.
¿Qué notaba? Mire usted.
Cuando visitó el Palais Royal, Napoleón tenía ya 18 años y hacía dos que había ingresado al ejército. Aquel primer contacto con lo que él llamaba gente del sexo sería el comienzo de una extraordinaria carrera amorosa. Decía que en vez de perder el tiempo en la cama, Bonaparte forjaba allí su destino. Casi todas las mujeres de las que fue amante entre 1789 y su caída le abrieron una puerta o lo acercaron al camino que él deseaba, ¿no? Allá a finales del verano de 1789, Napoleón decidió ir a Córcega. Pidió un permiso, se marchó a Jacho, y allí, como miembro de la Guardia Nacional, se dedicó a limpiar la isla de malhechores y bandidos. Y se encontró con la que iba a ser su primera amante consistente. Parece que un día se encontró con una chica de apellido Daletti, que es un lindo apellido para ser amante. ¿Lo dirían en italiano, en Córcega? ¿Daletti o dirían Daletti?
Sí, pueden decir Daletti también.
Daletti sí. Es todavía mejor. Sí. Y dale tú, no le digo nada. Parece que era generosa de busto, dice el cronista, sin que yo sepa si con esto quiere decir que tenía el busto grande o que era liberal con el busto.
Claro.
O que ambas cosas, probablemente.
Que es la mejor combinación.
Tenía una mirada centelleante, lo cual también cuesta imaginarse. El caso es que Bonaparte se sintió muy atraído. Y dejó a un lado la organización de la Guardia Nacional para dedicarse a estos menesteres. Muy pronto Napoleón y la Daletti se hicieron amantes, pero acá debo decir que esta muchacha era casada con el señor Giborni Daletti, que parecía ser el único ignorante de la relación esta, que duró varios meses, ¿no? Ocurre siempre así. Digo, el marido es el último que se entera, pero no porque sea el más onzo, sino porque es el único a quien no se lo cuentan. El caso es que Napoleón estaba todas las noches en casa de este matrimonio, iba a comer ahí, en las fiestas, y ni siquiera la presencia del marido evitaba que la muchacha recibiera a Napoleón. Parece que la mina estaba totalmente enamorada. Un tiempo más tarde, Napoleón conoció a otra chica de ojos dorados. Entonces abandonó un poquito a la Daletti, empezó a visitarla menos, y Daletti se dio cuenta de que había una rival. Ah, sí, porque yo me doy cuenta enseguida, dijo. Y decidió asesinar a Napoleón, redondamente, para que aprendiera con quién se estaba metiendo. Un día Napoleón recibió un mensaje de Daletti que lo invitaba a su casa. Allí le hizo saber que su marido cenaría en otra parte y le... bueno, qué sé yo. Napoleón llegó, la cena transcurría alegremente, la mina parecía un poco preocupada. Terminó la comida y Napoleón se volvió a su casa y se acostó. A las 2 horas, che, un dolor en las entrañas lo atacó con tal intensidad que empezó a pedir socorro a los gritos. ¡Socorro, socorro! Bueno, parece que sentía un gran dolor. Aparecieron los criados, llamaron al médico, el médico le dio un específico que lo calmó un poco. A la mañana siguiente, ya algunos vecinos se habían enterado de la descompostura de Napoleón, que no era emperador aún, pero ya si era un militar conocido, entonces lo fueron a visitar. En un momento apareció la mismísima Madame Daletti con su esposo. Y la mujer le preguntó a Napoleón con toda ingenuidad: ¿qué os sucede, mi pobre amigo? Napoleón respondió: lo ignoro, pero sufro cruelmente. Lo dijo con cara de que estaba viendo el diablo en calzoncillos. Y entonces la mina se le acercó y le dijo al oído: me habéis abandonado cobardemente, y yo que lo sacrifiqué todo. Lleváis a mis rivales un amor que me habíais jurado tan solo a mí, pero me he vengado, os he envenenado. Y dijo: ojo, ojo con delatar mi crimen. Y señaló al marido y le dijo: un corso sabe cómo castigar la pérdida de su amor. Entonces una parte comprobó la estatura del marido y resolvió que valía la pena callarse. Llamó al médico y le dijo que la noche anterior, cenando en su casa, se había mandado un plato de champiñones que seguramente no eran comestibles. Entonces el médico le dio unos contravenenos y días más tarde Napoleón estaba vivito y coleando, para disgusto de Madame d'Aletty. Por supuesto, decidió no visitar nunca más a aquella dama. Terrible cosa, tener una novia que cuando se enoja te envenena. Estaríamos todos muertos. Bonaparte tenía un permiso de 6 meses para quedarse en Córcega. Finalizado ese tiempo, regresó a Lyon, donde se encontraba su regimiento. Sus camaradas lo encontraron muy cambiado. Parece que las mujeres corsas le dejaron en el corazón una amargura o un deseo de mostrarse amargo, como suele ocurrir con los jóvenes cuando tienen algunos lances amorosos. Les acomete la tentación de ser desdichados y de hacer comentarios amargos sobre el mundo. Por las noches escribía algunas ideas sobre el amor, lo que le permitió ganar incluso un premio en la Academia de Lyon por una declamación sobre la pasión amorosa. Estas actividades paralelas parece que al ejército no le molestaban, así que lo nombraron lugarteniente de primera. Muy contento, Napoleón decidió tomarse un descanso y pidió un nuevo permiso para regresar a Ajaccio. Allí había decenas de señoritas que le hicieron olvidar los plazos de tal permiso. Por tal motivo, a principios de 1792, fue apartado, fue castigado, estuvo medio suspendido. Finalmente viajó a París, pidió el reintegro, qué sé yo, ¿no? Pero resolvió pasar por Marsella, y allí conoció a una mujer muy hermosa, llamada Charlotte Middleton, que era hija de un navegante inglés. Dicen los cronistas que tenía formas admirables, aunque su rostro no fuera perfecto. Era difícil resistirse a los rayos que lanzaban sus penetrantes ojos negros. Debía ser fea y pechugón.
Sí, sí. Estaba fuerte la fulera.
Pero parece que Charlotte era un verdadero espectáculo hablando. Utilizaba todo el tiempo cientos de metáforas y neologismos.
Estaba loca.
De las sinécdoques y de las metonimias. Era además una excelente lectora. Eso no ocurría con Napoleón y ella se lo reprochaba. Le decía, no eres más que un vagabundo. Yo tengo en mi mente 1000 veces más pensamiento y palabras que las que hay en vuestro idioma. Le decía la mina culta a Napoleón. Así que Napoleón se enamoró de Charlotte. Solo le hablaba de amor, pero ella le pedía algo más. Le mostró a Shakespeare, le habló de Milton, le regaló un viejo ejemplar de la comedia. Y Napoleón se interesaba, pero nada más que para levantársela. En una de ellas lo nombraron jefe de batallón, a Bonaparte. Con ese grado estaba él cuando participó del sitio de Tolón. Allí estableció un regimiento con el cual aplastó a los enemigos. Y aquí empezó la carrera triunfal que lo hizo famoso. Pero parece que Napoleón hizo construir la batería que lo llevaría al triunfo siguiendo los consejos de Charlotte. Mirá vos. Y ella, parece que no lo abandonó en ningún momento, incluso durante la batalla. Estaba con él. Y Napoleón veía morir a sus mejores cañoneros, y allí estaba la hermosa Charlotte cargándole los cañones, como quien dice. Mira qué bien. Cuando se tomó Toulon, el nombre de Napoleón comenzó a oírse dentro del ejército. Pero el placer que experimentaba Bonaparte sufrió un contratiempo. Charlotte, imprevistamente, se tomó un barco y se fue a América, y nunca más Bonaparte volvió a verla. Algunos dicen que la muchacha ya estaba en condiciones de desaparecer, porque acababa de lanzar a Bonaparte hacia su destino prodigioso. Qué raro que la mina haya hecho esto, esa mina, la Charlotte, la de las formas admirables y los ojos negros y rayos en la mirada. Pero está bien, ¿eh? Una mina que te enseñe un poco y después se vaya. Lo dije como si estuviera harto de ella, ¿no? No en absoluto. ¿A quién quiere dedicar? Me quedé triste con la partida
sí,
de Charlotte.
Hice un silencio porque
sí.
Lo vi y que
se cada vez meditando. Que una dama llamada Charlotte parte hacia América para nunca más volver, yo me siento triste.
No se ponga así, Alejandro. No, es que uno tiene esa sensación, esa empatía, si usted quiere, con Bonaparte ante esto, Alejandro, porque hemos visto muchas mujeres amadas partir hacia América a lo largo de nuestra vida.
Sí, yo le diré que todas las mujeres que se involucran conmigo, más tarde o más temprano, parten hacia América.
No, porque, en definitiva, bueno, América es
cualquier
lugar.
Si me gustan mucho, parten temprano. Uh-huh. Si me gustan poco, parten tarde. Y no es que cambien ella su partida.
Uh-huh. Está muy bien lo que usted dice, ¿eh? Lo felicito. Me gustó como lo dijo. Bueno, yo voy a dedicar esto a la chica de aquella noche cuyo nombre se ha perdido, con la que Bonaparte perdió su virginidad.
Aquella del Palais Royal.
Sí, que me hace acordar, me dan ansias de que pudiera presentarse en algún momento, Alejandro, y decir, como dijo nuestro amigo Carlos Gardel,
yo era el ladrón de aquella noche.
Bueno, me encantaría, sí. Yo era la mujer
pero
de aquella
noche.
Pero
usted no tiene en su vida nombres desaparecidos de su memoria.
Sí.
O que a lo mejor ni siquiera ha conocido del uh-huh. todo. Uh-huh. Y que sin embargo usted recuerda cada tanto uh-huh. una que conocí en tal lugar y no me acuerdo uh-huh. cómo se llamaba, ¿no? No estaría mal. Esos fantasmas podrían llegar a aparecer en una noche, ¿no? Yo soñaba, pensaba y a veces escribía la historia de una especie de mago y medio, mi alquimista y también, no importa, que organizaba un regreso de antiguas presencias amorosas para hacer con eso el regreso un baile.
Qué lindo.
Pero tiene que ser un regreso fantasmal, no un regreso de carne y hueso, porque entonces la que viene es una señora que viene con la hija, una señora grande. ¡Ay, yo soy la de aquella noche! ¿Se acuerda? ¿Qué vas a hacer la de aquella noche, vos? Y lo peor es que uno tampoco era el de aquella noche. Y entre los fantasmas desconocidos de algunas noches perdidas, es posible que veamos entrar por aquella puerta a nosotros mismos. Uno está esperando que vengan fantasmas del pasado, personas que hemos conocido y que ya no están, y a mí me parece que el primer invitado es uno mismo. El primer invitado es uno tal cual fue, ¿no?
Y pensaba después, Alejandro, usted no dijo dos veces que esta chica uno se arrimaba y les pedía presupuesto, ¿no? Me gustó como lo dijo, porque el presupuesto, digamos, presupone,
claro,
permítame la literación, el hecho de una evaluación del trabajo a realizar, ¿no?
Claro.
Yo estaba pensando, es decir, que una cosa es decirle a alguien, bueno, ¿cuánto cobra usted para? Y otra cosa es ¿cuánto me va a cobrar a mí? Digamos, eso ya involucra al sujeto de un modo muy,
es que
muy curioso, ¿no?
Evidentemente, porque se van a realizar sobre el cuerpo del sujeto.
Sí.
De manera que así como usted evalúa la casa que va a pintar,
sí,
también tiene que evaluar el cuerpo cuyos goces va a despertar.
Claro, digo, y ahí en esto
goces que, como usted comprenderá, no es lo mismo despertar en un cuerpo que otro.
Bueno, ahí voy.
Así que no podemos tener una tarifa fija.
Ahí voy, Alejandro, digo. Me parece que es una exposición del sujeto deseante esto de pedir un presupuesto, y que está bien, porque le da a las mujeres que tenían este trabajo en cuestión, le da un derecho, ¿no? Digamos, que es el de decir, bueno, ¿cuánto y con quién? O sea, esto, porque me imagino un lugar donde diga, bueno, media hora tanto, una
no,
hora
señor,
tanto.
Digo, no,
bueno,
no.
¿Con quién? O sea,
no,
vos
no,
cuánto,
no.
¿Usted cuánto cobra? Según, ¿con quién?
Según con quién.
Digo, me gusta esta cuestión.
Es personal el asunto, sí, señor. Lo que quiero decirle es que el sujeto deseante está siempre expuesto.
Uh-huh.
Tanto con las prostitutas como con las personas que tipo desea casarse, uh-huh, nada más por caso.
Sí.
El que desea está expuesto. Expuesto cruelmente al rechazo de ese deseo, que para el otro es un simple trámite, uh-huh, y para el deseante, más ni menos, que la interrupción de su discurso, uh-huh, que la interrupción de su pensamiento, de su estirarse hacia el futuro. Va a tener que buscar otra constelación que lo guíe, va a tener que cambiar de rumbo. Uh-huh. Digo eso para que lo pensemos dos veces antes de rechazar a alguien.
Bueno, ¿con qué vamos a amueblar esta charla, Alejandro? ¿Qué le parece a usted?
Y cinco antes de aceptar. Bueno, hemos elegido para hoy el tango Viejas Alegrías, que está compuesto en atención a las viejas alegrías de Napoleón y a las nuestras también. No es cierto que todas las alegrías sean viejas. Uh-huh. Es más, yo diría que todas las alegrías son nuevas. Las alegrías viejas, como creo que decía Byron,
Lord Byron, sí,
finalmente no son alegrías. Uh-huh. Recordamos cosas que nos alegraron, pero que ya pasaron, y este haber pasado es ya una tristeza. En cambio, las tristezas nuevas son tristezas, y las viejas tristezas también son tristezas. Eso lo dijo Byron para decir que hay en el mundo más tristeza que alegría, como sabe cualquiera sin ser Byron.
Uh-huh. Pero él lo decía también.
Sí, claro. Lo escuchamos entonces a Charlo en esta estupenda versión de Viejas Alegrías. Adelante.
Noche de silencio, noche cruel. Llegan los recuerdos en tropel, trágica tristeza de pensar en cómo somos, la primera cana mensajera del dolor. Misteriosa angustia de vivir, y un terror intenso de morir. De un campus espejo van surgiendo del ayer todas mis andanzas como de un amanecer. Son mis viejas alegrías las que surgen y me nombran. Muertas cuantas horas mías van saliendo de las sombras. Son mis viejas alegrías, son la boca que he besado, son aroma de otros días, son imágenes sombrías del espejo evocado. Tuve a cada instante un nuevo amor, me hice bachiller en el dolor. Pájaro nostálgico a mi espíritu borrón, siempre alzó su vuelo procurando una emoción. Fui desde el arroyo hasta el rosal, leve como el viento y al final. Hoy que cruzo el todo tormentoso llevar, me he quedado preso en mi propia soledad. Son mis viejas alegrías las que surgen y denombran. Muertas cuantas horas mías van saliendo de la sombra. Son mis viejas alegrías, son las bocas que he besado, son aromas de otros días, son imágenes sombrías del espejo evocado.
En La Venganza Será Terrible hemos escuchado a Charlo interpretar Viejas Alegrías.